Hola, muy bienvenidos al Mostrador, a una nueva semana política. Hoy tenemos un invitado, al abogado constitucionalista Javier Couso. Hola, Javier, muy bienvenido.
¿Cómo estás, Federico? ¿Cómo
estás? Y, por supuesto, a nuestra editora general, Marcela Mae Jiménez.
Hola, ¿cómo están?
Oye, bueno, esta semana política es ineludible seguir conversando sobre el 10% de retiro de las cotizaciones previsionales en la AFP. En el momento que estamos conversando, está por empezar la votación en la sala. Y todo indica que están los votos y se va a aprobar. Entonces vamos a tener el check del Senado y ahí faltaría que vuelva probablemente, porque van a haber materias nuevas, a la Cámara de Diputados, ¿cierto? Pero ya está en un riel de aprobación legislativa. Entonces me gustaría aprovechar la presencia de Javier Couso, ilustre constitucionalista, para que nos ilumine un poco y podamos conversar lo que vendría después de esta aprobación legislativa. ¿Ah? Es decir, la posibilidad del veto, la posibilidad de ir al Tribunal Constitucional. Y después, para terminar, me gustaría que conversáramos también temas prácticos, porque aunque se convierta en ley de la República y el gobierno ya no le ponga más la proa y la promulgue, hay temas prácticos para concretarlo también. A ver si alcanzamos también a eso, porque como la gente está muy ilusionada de poder retirar luego ese dinero para poder vivir, eso es en definitiva la razón de ser de todo esto, pueden haber problemas prácticos también. Entonces, pero partamos por el tema constitucional, ¿les parece? Javier.
A ver, de aprobarse hoy día en el Senado este proyecto de reforma constitucional, si ocurre lo que se ha anunciado por parte de los senadores, de todos los que van en duda, este proyecto se aprobaría con 2/3 de los senadores en ejercicio, lo que es un hecho constitucionalmente relevante, porque normalmente el Senado es la Cámara que se considera más conservadora, menos audaz. Entonces es posible que una vez que se apruebe esto y vuelva a la Cámara, porque van a haber indicaciones, cambios, digamos, al proyecto de reforma constitucional en el Senado, yo no descartaría que muchos de los diputados oficialistas que se abstuvieron en la Cámara se sumen al proyecto. Además ha ido aumentando el apoyo en las encuestas de este proyecto. Así que planteo esto porque es constitucionalmente relevante si es que los 2/3 que preveo van a darse en el Senado se reprodujeran en la Cámara. En el sentido de que eso haría, a mi juicio, constitucionalmente inviable el recurrir al Tribunal Constitucional. En el fondo, aún sin tener la exigencia de los 2/3, ambas cámaras han decidido que es 3/5 el quórum de esta reforma constitucional, en el hecho habrían votado 2/3. Y la única razón plausible para acudir al Tribunal Constitucional es por un asunto de quórum. En otros países existen teorías acerca de que uno puede objetar como Tribunal Constitucional la constitucionalidad de fondo de una reforma constitucional que cumplió con los quórums. En Chile esto no se ha intentado todavía y francamente no veo al Tribunal Constitucional haciendo aquello. Los 2/3 también podrían ser relevantes porque el poder de veto del presidente puede ser superado si 2/3 de los parlamentarios insisten en el proyecto. Y la única opción que le quedaría ahí al presidente constitucionalmente hablando es un plebiscito, es convocar a un plebiscito. Y ustedes comprenderán que habiendo cerca del 86% de aprobación le daba a CADEM ayer o antes de ayer a este proyecto, es bastante claro el resultado que tendría tal plebiscito. Entonces, por eso es tan, yo diría, relevante si hoy día se aprueba por 2/3 de los senadores en ejercicio este proyecto de reforma constitucional.
Perfecto. Mae.
Bueno, como decía Javier Couso, efectivamente la moneda y todas las señales que hay es que ya declaró la derrota en términos legislativos de tramitación en el Congreso, después de los fracasos que tuvo en la Cámara de Diputados, a pesar de todas las gestiones que se hizo en las semanas previas, lideradas incluso por el presidente de la República, y aún así el proyecto avanzó en la Cámara de Diputados con votos del propio oficialismo. Y en el Senado, en la comisión, el lunes, si bien se produjo el alineamiento tradicional oposición derecha, porque los dos senadores de derecha, Andrés Alamán y Víctor Pérez, votaron en contra de la mayoría de las indicaciones, además, la idea de legislar y el grueso de las indicaciones, efectivamente La Moneda habría dado por perdida esta batalla y se está preparando para el escenario de que el Congreso sí despache efectivamente en los próximos días este proyecto. Yo quiero hacer hincapié en un punto y que es el Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque hay toda la línea del oficialismo que ha estado alineada con La Moneda en cuestionar este proyecto, tanto que plantear que es un mal proyecto en lo económico, pero que además es inconstitucional, porque hablan del tema del quórum, de que debería ser de 2/3 y no de 3/5, como se dijo, pero también que toca materias que no son correspondientes a los parlamentarios, porque hay que recordar que es una moción, no una iniciativa del presidente. La posibilidad que vaya al Tribunal Constitucional, y eso me gustaría que el abogado nos hiciera el punto, el TC es una institución que está sumamente cuestionada por la ciudadanía, pero además este año el Tribunal Constitucional ha vivido públicamente una crisis interna que la hemos presenciado por los medios. O sea, hay una fractura interna dentro de los medios, del tribunal, que no es menor y que podría jugar un factor también dentro del debate de un tema tan delicado. ¿Sería un error del presidente de la República, tanto política como constitucionalmente, en este escenario, recurrir al TC?
A ver,
en el evento, perdón, voy a complementar la pregunta para circunscribirla. En el evento que no se den los 2/3 que tú mencionas, si no se dieran los 2/3, porque si se dan los 2/3 sabemos que eso ya no es viable, ¿cierto? Si no se dieran los 2/3.
Iba a ir exactamente a eso. O sea, en el evento de que no haya 2/3 ni en el Senado ni en la Cámara, se plantea la posibilidad de que, ojo, no solo el presidente, una cuarta parte de la Cámara o del Senado, es decir, parlamentarios oficialistas, podrían ellos acudir. Y parte del debate político es que probablemente los parlamentarios le pidan, es posible, que el gasto lo haga el presidente y no ellos, porque también hay un problema ahí interno de, particularmente parlamentarios de la UDI que sienten que ellos siempre han ido al sacrificio, digamos, tratando de bloquear medidas que tienen mucho respaldo ciudadano. Mi impresión es que el Tribunal Constitucional, francamente, estaría muy aliviado que hubiera 2/3 en ambas cámaras, porque esto llega en un muy mal momento, en un proyecto que además ha tenido una connotación que va mucho más allá del proyecto mismo. O sea, este proyecto es inusual en el sentido de que efectivamente es raro, es muy poco común que se intente por vía de reforma constitucional permitir algo que típicamente sería materia de ley. Si bien estamos en una circunstancia extraordinaria que de todos conocida como la pandemia, hace que esa cosa inusual sea entendible el contexto en que se produce. Yo creo que para el TC es muy complejo porque las divisiones de sensibilidades políticas al interior del Tribunal Constitucional hoy día están cruzadas por ciertos resquemores personales. Entonces, hay un grupo de jueces de sensibilidad de centro-derecha. En todo el mundo se hacen análisis sobre la sensibilidad de los jueces de tribunales constitucionales. No estoy diciendo nada que en otro país fuera sacrílego, digamos. Hacer un análisis de la sensibilidad política de los miembros de tribunales constitucionales es muy habitual. Pero ocurre que, entonces, Vázquez, Romero y Aróstica, digamos, que le llaman VAR, los especialistas en estudiar el TC hablan de VAR, así como esta fórmula que la FIFA inventó para los temas dudosos, digamos, de jugadas de fútbol, son un grupo que ha trabajado muy cohesionadamente dentro del TC y que está en una guerra soterrada con María Luisa Abraham, que es la presidenta del Tribunal Constitucional. Pero además recordemos que hay una fiscal en este momento que no sabemos en qué estado está la investigación de la fiscal Chong sobre el eventual delito de prevaricación, o eventualmente cohecho por parte de uno o dos integrantes actuales del Tribunal Constitucional. Entonces, yo diría que en este momento...
Eso, Aróstica y ¿quién más?
Entiendo que se ha presionado Aróstica, pero que es posible que estudie a Vázquez también.
Ya.
Pero eso no estoy prejuzgando a nada, estoy solamente reportando que, sí, que son las personas que se reportó estaba estudiando esto por una denuncia pública, yo diría muy responsable por parte de la presidenta del tribunal, que dijo en una entrevista de prensa, que lo conversamos hace un par de meses, sí, que había habido irregularidades por parte del expresidente Aróstica. Bueno, yo diría que normalmente en un tema tan delicado como este, que está tan en el centro de la preocupación de la agenda nacional, un tribunal constitucional debiera tener una mayoría casi unánime para echar abajo una ley de esta envergadura, no porque lo requiera la Constitución, sino porque normalmente los ciudadanos suponen que los jueces son los especialistas en la Constitución e interpretan el mismo texto constitucional. Entonces sería muy raro que ante algo que es tan polémico hubiera una votación 6-4, por ejemplo. Sería realmente muy malo para el Tribunal Constitucional. Pero yo diría que el solo hecho de que se presente a un tribunal que venía siendo, yo diría, cuestionado mucho antes de estas disputas internas. Incluso recordemos un abogado cercano al presidente de la República, Gastón Gómez, organizó un grupo transversal de constitucionalistas el año pasado, antes del 18 de octubre, que presentó una propuesta muy sólida y muy, digamos, de envergadura, de reforma tanto a las atribuciones como a la integración del tribunal, a la forma de nominación de sus integrantes, etc. Entonces, yo diría que esto, solo puedo imaginar que el Tribunal Constitucional está rogando porque haya 2/3 en la Cámara y en el Senado.
Pero, y que no llegue a sus manos, oye, que no llegue a sus manos este tema.
Perdón, pero se daría, o sea, si el Senado hoy día aprueba por 2/3 y después en tercer trámite la Cámara también, la primera vez no fue por 2/3, fue por 3/5, pasadito, así 2 votos nomás. ¿Automáticamente el presidente se inhibe o el presidente igual puede insistir ante el Tribunal Constitucional? ¿La recomendación sería que si hay 2/3 en ambas cámaras no vaya al TC? ¿Es una recomendación?
Es una recomendación. No hay nada que inhiba al presidente, uno, para plantear un veto. Cuando claro, explicaba lo de los 2/3 me estaba anticipando a realidades políticas. Constitucionalmente hablando, el presidente cuando plantea un veto puede esperar convencer aparte de su coalición, de que en realidad este es un mal proyecto y que por lo tanto esos 2/3, o sea, es como, pensémoslo así, un veto es como la continuación de la tramitación de esta reforma constitucional. O sea, el presidente podría, pero normalmente el ejercicio de atribuciones discrecionales, como ejercer o no un veto, como acudir o no al Tribunal Constitucional, se hace analizando las realidades políticas. Y es por eso que a mí me pareció bastante destacable que un abogado constitucionalista muy cercano al oficialismo, Avilés, haya invitado al gobierno a enfrentar la realidad política y dar por perdido esto. El país tiene suficientes problemas hoy día como para seguir arrastrando una cuestión que Avilés decía, aceptemos que esto ya es imparable.
Es que
en el fondo también está pensando en el TC también. O sea,
claro,
ya ha quedado dañado, digamos, la coalición ha habido amenazas de renuncias de directivas de partidos oficialistas. El presidente, por otro lado, podría abocarse a las buenas, digamos, los buenos números del control de la pandemia, a la reactivación, etc. Esto es políticamente algo que debería ponderar.
Le insisto en el punto, abogado, porque el presidente Sebastián Piñera tiene trayectoria de tensionar la institucionalidad, de a veces de ir al filo de la línea de la institucionalidad. En su primer gobierno tuvo siempre problemas, por ejemplo, con el Poder Judicial. En este mandato ha tenido roces con el Congreso. Recuerdo que hace no más de un mes, fue cuando anunció esta supuesta comisión de expertos, de la cual nunca se supo más, para revisar la constitucionalidad de la presentación de proyectos, y que obligó a una declaración de los presidentes de ambas cámaras reclamando que se estaba violentando la autonomía del Congreso. Entonces, por eso mi insistencia, por ejemplo, el proyecto que ya despachó el Congreso, que es el de la prohibición de corte de servicios básicos en pandemia, el gobierno lo vetó, sabiendo que va a perderlo, que ese veto se va a perder en la sala, en el Congreso, porque también parlamentarios de derecha van a rechazar ese veto porque hay un tema de una realidad que se impone. Entonces, por eso quería insistir en el punto, ¿por qué? Porque está este tema de que el presidente Piñera a veces tensiona la institucionalidad precisamente para llevar adelante o persistir en posiciones de él. Dicho todo eso, quería preguntarle, aquí se va a poner nuevamente, se pondría, si él insiste, a pesar de los dos tercios en ambas cámaras, ¿se pondría nuevamente al TC como una tercera cámara, que es lo que siempre se le ha criticado al Tribunal Constitucional?
A ver, como alguna vez creo que lo conversamos, la idea de tercera cámara la acuñó un constitucionalista norteamericano para analizar el rol del Tribunal Constitucional francés. Él fue el que acuñó la frase de que, como participa en lo que es la parte final, la fase final de la tramitación de una ley o de una reforma constitucional, en la práctica uno podría mirarlo como una tercera cámara, el control preventivo del tribunal. Yo diría que, por supuesto, cuando un presidente ejerce una atribución discrecional, no está tensionando nada desde el punto de vista técnico-jurídico. Yo diría que la tensión es más bien política la que está introduciendo cuando es un proyecto donde, digamos, como lo ha planteado el abogado Avilés y Joaquín Lavín, bastante claramente, ya está, hay que darlo como un hecho consumado. Entonces, yo la impresión que tengo es que acá hay una fuerte presión por parte de la UDI, que es parte de la coalición, que eso explica que digamos, que el presidente sienta que tiene que dar esta pelea. Además, está el peligro de que, y que yo creo que es un peligro real que el presidente puede tener en mente, de que esto se vuelva a repetir, que haya nuevas reformas constitucionales que se utilicen para sortear el hecho de que se requiere iniciativa exclusiva del presidente para leyes, no reformas constitucionales que vinieran a aportar en materia de beneficios económicos o autorizaciones en materia de seguridad social. Entonces, puede ser que el presidente esté pensando que esto es una gestión que hay que hacer para dejar planteado un punto importante. El problema es que se da esta desafortunada situación del Tribunal Constitucional. Si el Tribunal Constitucional hoy día gozara de amplia legitimidad como un árbitro neutral del proceso político constitucional chileno, como un árbitro imparcial, esto sería perfectamente razonable. Pero lamentablemente, desde un punto de vista, si se quiere, de sociología del derecho, ya no derecho constitucional, es percibido por muchos como un órgano partisano. En algún sentido, yo diría, la Corte Suprema hoy día sigue siendo visualizada por la ciudadanía como una corte de justicia. Y el Tribunal Constitucional ha sido, por distintos motivos, no menor en ello es que la actual presidenta haya sido nombrada exclusivamente por el presidente Piñera, que la tuvo como su jefa de segundo piso en la primera administración. Entonces, todo eso, por supuesto, ha contribuido a una percepción ciudadana de falta de imparcialidad del Tribunal Constitucional.
Javier, para que sigamos haciendo docencia y la gente entienda estos recovecos, porque, oye, este proyecto de reforma constitucional ha sido una verdadera clase de educación cívica para la ciudadanía. Tenemos una ciudadanía súper empoderada y atenta, siguiendo las discusiones en la Cámara, después ahora seguramente en el Senado. Yo creo que oye, sin pronunciarme del fondo en el proyecto, creo que la discusión misma, como a la gente le importa, porque necesita dinero para enfrentar los problemas que tiene, ha generado una preocupación por la política y por los mecanismos de la política. Y valioso a mí me parece en eso. Entonces, para que completemos, ¿a ti te parece que es muy poco probable que vaya al Tribunal Constitucional si es que están los dos tercios en ambas cámaras? Y sobre todo por la realidad política hoy día del Tribunal Constitucional, ¿cierto? Pasarle la pelota a un órgano que está completamente, en sus propios problemas, generan más problemas. Y eventualmente desacreditarlo aún más, si eso fuera posible. Pero vámonos para completar el ciclo de educación cívica. ¿Qué pasa si ocupa el mecanismo del veto? ¿Qué mayoría requiere el presidente para que le vaya bien con el veto en la Cámara y en el Senado?
La pregunta es muy atendible, Federico, Y es bastante sorprendente porque el presidente requeriría muy poco para prevalecer con un veto. Y puesto en otras palabras, si el presidente veta este proyecto, la Cámara y el Senado solo pueden prevalecer, pueden echar abajo el veto con 2/3 de diputados y senadores en ejercicio, cuando se trata de una reforma.
Insistir en el proyecto, claro.
Para insistir. Fíjense que esto es un quórum altísimo. Si fuera esto una mera ley y no una reforma, bastaría con 2/3 de diputados y senadores presentes. Pero como es una reforma constitucional, para superar el veto presidencial se requieren 2/3 de los diputados y senadores en ejercicio de los que existen, por decirlo así.
Sí, en un quórum altísimo, y entonces el veto tiene altas probabilidades de poderse aplicar, de poder prosperar.
Bueno, eso pensábamos.
Más allá del costo político que pagaría el gobierno aplicando veto.
Yo pensaba que tenía altas posibilidades hasta el día lunes, cuando advertí que de los 5 votos dudosos de senadores oficialistas, los 5 dijeron que iban a votar hoy a favor del proyecto. Con lo cual, insisto, si se logran 2/3 de diputados y senadores en ejercicio, perdón, de senadores en ejercicio hoy día, veo bastante factible, no digo que sea probable, no tengo una bola de cristal, que muchos diputados que se abstuvieron, en la primera vez que se analizó esto en la Cámara de Diputados, ahora voten a favor y haya 2/3 también en la Cámara. Entonces, o que ante la eventualidad del veto presidencial decidan cambiar su abstención por un voto a favor. Entonces, yo diría que está en el límite, o sea, la pesadilla de Blumel y Briones contando los votos, digamos, de la semana antepasada en la Cámara. Yo creo que el oficialismo debe estar pensando hasta qué punto quiere volver a vivir eso ante un veto, que sería... y por otro lado está la pregunta si va primero el veto o el requerimiento al tribunal. Probablemente el tribunal... estoy seguro. Lo único que quiere es que primero haya veto.
Porque... Ahora, políticamente tú tienes razón. Siguiendo al abogado Avilés y a muchos asesores de La Moneda, hoy día tiene que hacer la pérdida y esperar el resultado y tratar de cumplir la ley. Mae, ¿qué es lo que para ir cerrando el programa?
Totalmente de acuerdo con lo que plantean ustedes y la lógica política y la racionalidad política apunta a que efectivamente el presidente debería hacer la pérdida. ¿La pérdida por qué? Por la crisis que se le generó en su propia coalición, por la crisis que tiene su gobierno con su coalición, porque esto además tiene un comité político que ya venía cuestionado, pero la tramitación de este proyecto dejó a ese comité político encabezado por Blumel, Briones, lo dejó en el suelo, efectivamente, un comité político que fue incapaz de alinear a las huestes del propio oficialismo para poder lograr que este proyecto no avanzara. Dicho todo eso, el único problema es que estamos hablando del presidente Sebastián Piñera. Las personalidades y las formas de ser de los mandatarios son súper clave en los momentos políticos. El presidente Piñera siempre se ha caracterizado, y uno de sus rasgos ha sido la obstinación. Es un presidente muy obstinado, muy llevado de esto se hace así y se hace hasta las últimas consecuencias, cosas que le han servido para bien y para mal. Una vez que le sirvió para bien fue, por ejemplo, el caso de los mineros. Todo el mundo decía, los 33 mineros de Atacama, todo el mundo decía que estaba por perdido, que no había nada que hacer, que... Y él insistió, y efectivamente los rescató, y esa gente está viva gracias a esa persistencia. Pero en otros ámbitos, esa obstinación o esa persistencia del presidente lo ha generado muchos, muchos problemas. Como por ejemplo, pongo un solo ejemplo, el haber mantenido casi un año a Andrés Chadwick después del caso Catrillanca. Se podría haber ahorrado mucho desgaste político el presidente si... hubiera soltado y hubiera hecho ese ajuste de gabinete mucho antes. Fue el peso del estallido social lo que finalmente dejó al hombre más fuerte de su gobierno, no solo sin capacidad de acción, sino que además con una acusación constitucional que le impidió por 5 años tener algún cargo público. Entonces, ¿a qué voy yo con eso? Que la lógica apunta que La Moneda debería ser la pérdida. Las AFP ya están asumiendo la pérdida, se están como preparando para ver cómo hacen frente al retiro de fondos, siempre está este factor de este presidente que es obstinado, que dialoga con muy poca gente, con este petit comité que tiene, donde es básicamente él y la Roulette, Cristian la Roulette, y difícilmente se ve que el presidente Piñera pueda acceder con todo lo que ha hipotecado, porque él mismo, les recuerdo que la semana pasada fue él el que lideró las gestiones. Él llamó a sus parlamentarios para pedirles que retrasaran y no lo logró. Entonces es decir, un escenario bastante complicado.
Un escenario complicado, noticia en desarrollo. Hoy atendido el tiempo, la cosa práctica post-aprobación que me interesaba también conversar, lo vamos a dejar para otro capítulo. Y nos despedimos. Javier Couso, gracias por estar con nosotros. Gracias, Mae. Nos vemos en la próxima semana política.
Gracias, Javier. Que estés bien.
Gracias, Mae.